Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes y atención a los conductores que utilicen habitualmente la carretera M607, la de Colmenar, porque se va a cortar al tráfico totalmente desde las 11 de la noche de mañana, viernes, y durante casi 24 horas. El motivo son los trabajos de sustitución de la pasarela peatonal del Hospital Ramón y Cajal. Las obras van a afectar también a dos paradas de autobuses. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, llama a la tranquilidad, asegura que los accesos al centro sanitario están garantizados.
Está garantizado el acceso peatonal al Hospital Ramón y Cajal, pero también está garantizado el acceso al Hospital Ramón y Cajal, en este caso mediante el transporte público, metro cercanías, si no me equivoco, llegan, pero también para ambulancias y el transporte público, en este caso colectivo de mente, autobuses.
El regidor ha firmado esta mañana con Isabel Díaz Ayuso un acuerdo para facilitar comidas a 450 personas vulnerables de la región, que serán derivadas por el Ayuntamiento de Madrid a la comunidad. La presidenta ha anunciado además un refuerzo de plazas en los comedores sociales del Gobierno autonómico.
Que vamos a incrementar un 12% la capacidad de los cuatro comedores hasta las 1.216 plazas mediante la flexibilización de los horarios. Frente a necesidades tan acuciantes como la falta de comida, Madrid no puede ponerse nunca de perfil.
La borrasca Fein se marcha, dejando un manto blanco en la Sierra de Madrid. Se mantiene, eso sí, el aviso amarillo esta tarde, aunque no va a nevar con tanta intensidad. Las rachas de viento seguirán siendo fuertes, se esperan hasta 80 kilómetros por hora. Ya no es necesario el uso de cadenas en ninguna carretera o puerto de la región y en la estación de esquí de Navacerrada se preparan para poder abrir este fin de semana.
No desestimamos al 100% el poder abrir el fin de semana, pero como estamos dependiendo ahora mismo de la climatología, del viento y de la capacidad de generar agua para que se recuperen los cañones, pues estamos valorando, si no podemos el fin de semana, abrir entre el lunes y el martes.
Habrá que seguir esperando, en cambio, para viajar en transporte público sin mascarilla. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que será pronto, pero pide un poco más de paciencia. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho en Telemadrid que estamos preparados.
Vamos a seguir la hoja de ruta trazada. Tenemos una estabilidad muy importante en relación a la situación epidemiológica de nuestro país y por tanto vamos a ver cómo evoluciona la situación de China.
Nosotros en esto mantuvimos una postura desde el mes de octubre a favor de la supresión, ¿no? Porque realmente ya no tenía mucho sentido mantenerlo en el transporte público cuando ya se había eliminado de ocio, se había eliminado de otros puntos donde la concentración era mayor y el tiempo de exposición era mayor.
Gritos de traidor al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, esta mañana durante las protestas del independentismo catalán contra la cumbre que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han celebrado en Barcelona. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha quitado importancia a esos abucheos.
Queremos ser un Estado independiente en la Unión Europea y lo queremos hacer democráticamente. Y esto creo que ha sido, pues, la voluntad unánime y, por lo tanto, mucho más importante, inmensamente más importante, que expresiones muy minoritarias de un grupo muy pequeño de manifestantes.
Sánchez y Macron van a comparecer en los próximos minutos ante la prensa para explicar los acuerdos que se han firmado. Pero hoy también nos queremos hacer eco de otros compromisos igual o más importantes.
En el cole nos comprometemos a dejar participar a todos en todos los juegos, aunque lo hagan peor que nosotros o nosotras.
Nos comprometemos a denunciar si conocemos un caso de acoso que humille u ofenda a una persona.
Nos comprometemos a dedicarlos al menos una visita a la semana a nuestros abuelos.
A limpiar periódicamente a través de patrullas vecinales las zonas comunes del pueblo.
Son las propuestas, las promesas, los compromisos que hoy han hecho en la Asamblea de Madrid más de un centenar de escolares de la región en un pleno especial que ha acogido la Cámara de Vallecas. Se lo contaremos junto a otras noticias de este día que adelantamos ahora en titulares con Enrique López. La Guardia Civil investiga un robo en Boadilla del Monte a punta de pistola.
Según la denuncia, cuatro personas asaltaron a un vecino y le obligaron a llevarles a su casa en el Orival de Mirabal. Preocupación también en otro municipio madrileño, Sevilla la Nueva, por la oleada de robos en viviendas hasta 8 en enero, incluso cuando había familias en el interior.
Viendo que no tienen ningún tipo de miedo a que haya nadie dentro ni nada, pues me alegro de que no hayan salido porque no sé qué hubieran hecho ni cómo hubieran reaccionado.
En la habitación, en pocos minutos, cogen pues dinero efectivo, cogen joyas y acceden a una caja fuerte que tenemos guardada. La arrancan y la tiran por la ventana cuando oyen a mi hijo.
El gobierno de Castilla y León inadmite el requerimiento de Moncloa.
Por las medidas anunciadas hace una semana para evitar abortos en esa comunidad, escuchamos al portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, Carlos Fernández, y a la del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Le animamos al Gobierno a desistir de seguir cualquier procedimiento en esta materia una vez que este desistimiento ha sido inadmitido por parte de la Junta de Castilla y León.
Desde el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir, se puede contestar o no contestar.
El precio de los carburantes vuelve a subir esta semana.
Lo hace ligeramente, aunque hoy pagamos unos 25 céntimos más por litro que a finales del año pasado. Y lo que ha bajado, no sé si se habrán dado cuenta, es el precio de los plátanos, un 38% menos desde agosto. La razón.
Empezó con el volcán, porque ahí empezó a subir. Vamos, la mayoría sabía, oye, ¿cómo ha subido el plátano? Y digo, pues ya sabemos que por el volcán y tal, pues ha subido bastante. Y ya se ha mantenido tal, hasta que bajó, vamos, casi de pico, ¿eh?
Madrid se ha convertido en la región donde más espectáculos taurinos se celebran de España y del mundo.
Con las ventas, Vistalegre, el apoyo a la tauromaquia el año pasado de la comunidad fue de 1.400.000 euros. Enrique López, consejero.
Estamos hablando de 22 espectáculos, pero que a su vez está promocionando y provocando la realización de otro tipo de espectáculos taurinos. Con lo cual estamos asegurando, insisto, que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el referente, que lo era ya, pero un referente nacional y mundial de la actividad de la tauromaquia.
Deportes, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid ya tiene sustituto para Joao Félix, a falta de que se haga oficial. Memphis Depay ha pasado reconocimiento médico esta mañana y va a ser nuevo jugador rojiblanco. El Atlético de Madrid va a pagar al Barça 3 millones de euros y el jugador firma hasta 2025. Le da la bienvenida Álvaro Morata.
Jugador top, bienvenido, y se va a encontrar un sitio donde seguramente será feliz y lo esperamos con los brazos abiertos a cualquiera que venga para ayudar.
Un Álvaro Morata que abría ayer el marcador para clasificar al Atlético de Madrid para los cuartos de final de la Copa del Rey. Victoria 0-2 ante el Levante. Llorente marcaba el segundo en tiempo de descuento. También ayer el Osasuna eliminaba al vigente campeón en la Copa, el Betis en la tanda de penaltis, y pasan a cuartos el Atlético, que ganó 1-0 al Español, y el Valencia, que ganó 0-4 al Sporting. Hoy turno para el Real Madrid a las 9 en el campo del Villarreal. Descanso para Luka Modric y las bajas de Lucas Vázquez, Alaba y Tchouaméni. También hoy, Supercopa de Fútbol Femenino con Clásico. A las 6:30 de la tarde se juega en Mérida el Real Madrid-Barcelona. Todo lo contaremos en el partido de la Onda desde las 6:30 de la tarde.
Onda Madrid. Área de servicio público.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de una complicación, la A1 está complicada por este temporal de viento y nieve donde se puede transitar, eso sí, con precaución. Les vamos a pedir mucha atención si circulan por este tramo y vía. Al margen de esto encontramos algo de tráfico, un aumento ya de salida de la Comunidad de Madrid en la A6 a la altura de Las Rozas en la incorporación de la M50 y por lo demás circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero como siempre les pedimos mucha precaución en las carreteras.
¿Y cómo están las cosas en la capital? Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora no tenemos que destacar ningún incidente. De momento los vehículos se mueven con tranquilidad, con fluidez por el interior de la ciudad, sin complicaciones importantes, algo más de intensidad en algunos puntos, pero de momento sin retenciones. Las vías de salida más céntricas también funcionan sin problemas y por la M30 tráfico fluido.
El tiempo.
Bueno, pues parece que lo peor de este temporal ha pasado. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Contraste con respecto a la mañana. Ha sido una mañana soleada, eso sí, muy fría,
pero la tarde solo hay que mirar el cielo, los cielos cubiertos, es el efecto de la última borrasca que nos va a visitar y que nos manda estos frentes que volverán a dejar nieve durante la tarde-noche en áreas de la sierra, pero la cota subiendo a los 1.400 metros. Las máximas no más allá de los 8 o 9 grados y se refuerza el viento, viento de noroeste, viento muy frío y desapacible en áreas de la sierra. Aquí nos llegará el viento de poniente.
¿Adelantamos algo para mañana?
Sí, mañana todavía quedarán la estela del paso de ese frente, con alguna precipitación de nieve en cotas altas, con algún chubasco muy disperso durante la mañana, pero lo significativo es que afloja el viento y suben las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas.
Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, segundo sorbo copero de cuartos de final y clásico en la Supercopa de España femenina en el partido de la Onda. Desde las 7:05 en el 106, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en las semifinales de la Supercopa de España. El tramo final del partido lo viviremos ya desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM, junto al Villarreal, Real Madrid. Los blancos visitan el Estadio de la Cerámica apenas 12 días después de su derrota en Liga. Mejor momento para la revancha, imposible.
Sonido Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Sierra de Madrid vive los últimos coletazos de la borrasca Fein. Esta tarde todavía se esperan nevadas en los municipios de esa zona, pero no van a ser tan copiosas como las de las últimas horas. En la estación de esquí de Navacerrada lo aprovechan y trabajan con intención de intentar abrir sus pistas este fin de semana. Se queda esa nieve y también el frío helador, Chema Moreno.
Sí, Elia, un frío que nos ha dejado temperaturas cercanas a los 0 grados durante esta noche. Se prevé que hoy en la capital no se supere los 8 grados. Enrique López, consejero de Interior de la Comunidad, asegura que hemos pasado con normalidad esta pequeña ola de frío.
Bueno, primero que destacar la normalidad con la que hemos vivido esta pequeña ola de frío. Tampoco ha sido excesiva. Ya están levantando las temperaturas. Ahora mismo no tenemos ningún puerto cerrado ni con cadenas. Se circula con normalidad. Eso sí, hay que tener responsabilidad porque puede haber todavía algún tipo de precipitación. Pero lo que hay que destacar, sobre todo, insisto, es la normalidad que se ha vivido.
En la estación de esquí del puerto de Navacerrada se están ultimando las pistas para su apertura. José Conesa es su portavoz.
No desestimamos al 100% el poder abrir el fin de semana, pero como estamos dependiendo ahora mismo de la climatología, del viento y de la capacidad de generar agua para que se recuperen los cañones, pues estamos valorando, si no podemos el fin de semana, abrir entre el lunes y el martes.
Una apertura sin duda de lo más deseada por aficionados y negocios.
Directamente entre todos los negocios que hay en el puerto, nosotros incluidos, la restauración, las escuelas, los alquileres, pues estamos hablando de 250, 300 personas. Pero indirectamente, aunque les afecta de una forma directa también, son todos los pueblos del entorno, tanto de la vertiente madrileña como la segoviana.
La borrasca se va y nos deja hoy una alerta amarilla por vientos de 80 kilómetros por hora desde las 3, por lo que, como siempre, les pedimos precaución.
Ayer cayeron algunos copos sobre Madrid capital que no llegaron a cuajar. No obstante, el ayuntamiento permanece vigilante y ha activado su plan nevada con medidas también para evitar la formación de placas de hielo en las calles. Cibeles, Mar García.
Y como primera medida, los baldeos nocturnos se han suspendido y se reparte salmuera en 1.427 puntos de actuación preferente para evitar esa formación de placas de hielo. Son los entornos de hospitales, colegios, galerías comerciales o juntas de distrito. Se pone en marcha además el mapa térmico, que permite predecir con una mayor antelación el riesgo de nevada y heladas a través de 14 sensores, 8 en el aire y el resto instalados en calzada. Y Madrid activa un sistema propio de previsión meteorológica. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Proporciona datos que AEMET no suele proporcionar, que por ejemplo es temperatura de la calzada, temperatura de aire, ventilación, presión, humedad, que son indicadores que de cara a llevar a cabo esas labores preventivas en cuanto al esparcimiento de la salmuera y de la sal son absolutamente relevantes.
La ciudad también estrena un nuevo plan territorial de emergencia municipal con nuevos riesgos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Hasta 19 riesgos distintos se contemplan, que algunos de ellos son meteorológicos, otros tienen que ver con la ciberseguridad, tienen que ver con distintas situaciones que se pueden producir en una gran ciudad como es Madrid, y también recoge de manera muy exhaustiva todo lo que son nuestros recursos propios y también todos los contactos externos que necesitaríamos ante cualquier situación de emergencia.
El plan Nevada se activa con un 36% más de recursos.
Seguimos contigo, Mar, porque tenemos una información importante de cara al fin de semana para los conductores que utilicen la carretera M607. Cuéntanos.
Pues apunten, desde mañana viernes a las 11 de la noche y hasta las 8 de la tarde del sábado, corte total del tráfico en la M607, la carretera de Colmenar. Cierre en ambos sentidos para sustituir una pasarela peatonal. Tres líneas de la MT cambian de recorrido. El ramal, la vía de servicio, va a permanecer abierto solo para emergencias y para transporte público que llegue a los hospitales, al Ramón y Cajal y a La Paz. Ofrece las alternativas a los conductores el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
En el sentido entrada se recomienda hacerlo a través de la M40 o a través de Gincio de Limia. A través de Avenida Ilustración y luego Gincio de Limia para poder llegar al entorno del Paseo de la Castellana, y en sentido salida de la M607 se recomienda, por supuesto, hacerlo también a través de la M40 para poder, como digo, evitar ese punto.
Por este tramo cortado circulan 115.000 vehículos al día. Al ser fin de semana y en horario nocturno se espera que el número de afectados sea menor. Recuerden, la M607 se corta totalmente al tráfico este viernes y sábado para la sustitución de esa pasarela peatonal.
La red madrileña de carreteras se rehabilitó casi 1.200 kilómetros el año pasado. El consejero de Transportes ha presentado esta mañana el balance de las actuaciones. En total se invirtieron más de 42 millones de euros. Tony Dacuña.
Mejora de firmes, colocación de paneles LED informativos y reparación de puentes, entre otros aspectos. El consejero de Transportes, David Pérez, ha destacado en un acto en Collado Villalba el reparto de la inversión.
Que ha abarcado toda la geografía regional, también aquí muy especialmente esta zona noroeste, donde hemos dedicado pues cerca de 7 millones de euros a distintas mejoras.
La alcaldesa villalbina, Mario Lapargas, ha criticado la necesidad de establecer zonas de bajas emisiones.
Es mejor apuntar y abundar en movilidad sostenible, eficaz y adecuada. Y como decía el director general, el estado de carreteras es muy importante en este punto.
El consejero ha actualizado además la situación del proyecto que pretende desdoblar la carretera M600, que transcurre por localidades como San Lorenzo.
Instalando barreras de seguridad, hemos actuado instalando iluminación, mejorando y revisando toda la señalización y también corrigiendo algunos desperfectos que había en el firme.
Los nuevos contratos para la estrategia entre 2023 y 2026 ya se están licitando. Para los próximos 4 años calculan invertir algo más de 200 millones de euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad acaban de firmar hace unos minutos un convenio para la prestación del servicio de comedor social de la calle Canarias, el más grande de la región. Se facilita así la prestación del servicio en este comedor a los beneficiarios de la tarjeta Familias entre su solicitud y la concesión. Detalles, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto, con este acuerdo se establece que sean los servicios sociales del consistorio de la capital los que deriven directamente a los usuarios a 450 de las plazas que tiene el comedor de la calle Canarias en el distrito de Arganzuela. Se estima que ofrecerá en torno a 650.000 menús al año en los tres turnos diarios. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Pero no podríamos seguir atendiendo a todas las personas que más lo necesitan si no fuera precisamente con estos convenios de colaboración con la Comunidad de Madrid y, por tanto, a partir de ahora, en ese comedor de la calle Canarias, 450 personas al día podrán tener desayuno, comida y cena.
La Comunidad de Madrid gestiona 4 comedores sociales. El de la calle Canarias es el más grande, pero luego están los de Santa Isabel, Plaza Elíptica y San José. En total, todos ellos entregan cada año más de 500.000 de servicios de desayuno, comida y cena, pero incrementarán su capacidad porque Madrid no va a dejar a nadie desasistido, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que vamos a incrementar un 12% la capacidad de los 4 comedores hasta las 1.216 plazas mediante la flexibilización de los horarios. Muchas personas necesitan estos servicios, en definitiva, y frente al sufrimiento, frente a necesidades tan acuciantes como la falta de comida, Madrid no puede ponerse nunca de perfil.
Desde el 1 de enero se ha implantado un nuevo modelo de gestión que contempla la asignación automática de plaza de comedor en caso de urgencia o emergencia social y abre la posibilidad de que aquellas personas con problemas de salud o movilidad reducida reciban la comida en su propia casa.
El calendario de movilizaciones de los médicos de familia y pediatras pasa hoy por la sede de la Asociación de Vecinos de Manoteras. Allí ha comenzado un encierro simbólico para concienciar sobre la situación que atraviesa la atención primaria en Madrid. Vecinos de la zona se han acercado para mostrarles su apoyo. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Entre ellos, buenas tardes, Elia, la presidenta de la Asociación Vecinal Villarrosa, Carmen Lostal. El local de Manoteras, en la calle Cuevas de Almonzara 46, es modesto, pero sirve para la causa, como el resto de instalaciones que los vecinos de Hortaleza ofrecen a los médicos.
Estamos apoyando la huelga que hacen los médicos, entonces estamos con ellos, aportándoles lo que podamos aportar, cediéndoles si es necesario nuestros locales para que hagan sus encierros y que cuenten en todo momento con nosotros y con todos los vecinos del barrio y del distrito, por supuesto.
El movimiento Marea Blanca en defensa de la sanidad pública también ha recibido a los sanitarios. Carmen Esbrí, su portavoz, pide a la Comunidad de Madrid que se escuche la petición ciudadana.
Nosotros exigimos que el Gobierno de Madrid se deje de humos y de orgullos y de soberbias y trabaje para el pueblo, no trabaje para su plan, un plan que es privatizador.
Mientras médicos y pediatras se acomodan, son unos 50. Se irán distribuyendo en turnos de mañana, tarde y noche. No se sabe por cuánto tiempo. Desde primera hora de la mañana, la logística y las cuestiones organizativas son una de las principales preocupaciones, como explica el facultativo Fran García.
Es decir, nos han dejado ya las llaves para que podamos organizarnos, entrar, salir, cerrarlo por la noche cuando durmamos y ahora estamos intentando coordinarnos después del boom inicial, del exitazo de aceptación de vecinos y de medios de comunicación.
Pero de fondo el contenido, el motivo de este conflicto que no da marcha atrás, condiciones laborales justas para los profesionales, porque desde aquí nos cuentan que estas repercuten en la atención de los pacientes.
A mí todo lo que sea hacer medidas para que esto siga adelante, pues me parece fenomenal, me parece loable y me parece justo.
Desde luego nadie de nosotros pensaba llegar a esta fecha y lo peor es que en esta fecha no vemos la luz.
Claro, tenemos que seguir adelante. Si ahora mismo nos paramos, ¿qué es lo que nos espera? Sufrimos mucho porque el paciente muchas veces llega pidiéndonos mucha ayuda para que le podamos atender. Y es que no tenemos manos para poder atenderle, no tenemos fuerza y nos vamos muy mal a casa muchas veces.
Es el primer día de un segundo encierro en la sexta semana de huelga que se lleva de conflicto.
Según datos de la Consejería de Sanidad, el seguimiento de la huelga hoy en el turno de mañana ha sido inferior al 6%. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha reiterado en esta casa la voluntad negociadora del Ejecutivo Autonómico y ha cuestionado de nuevo la postura del sindicato AMITS. Raquel Ruiz.
Escudero aquí en Telemadrid ha vuelto a insistir en la voluntad del gobierno regional para llegar a un acuerdo en el conflicto sanitario. Recuerda todas las concesiones que se han aprobado desde el inicio de la huelga y pide a los sindicatos convocantes que recapaciten.
Y sobre todo que tienen que valorar que el seguimiento de la huelga es que el dato de ayer, por ejemplo, ayer por la tarde era un 2,8% de seguimiento, porque eso es un dato que nosotros corroboramos porque sabemos la gente que realmente quiere hacer la huelga porque tiene que constatarlo así. Entonces yo creo que el sindicato debe pensar y que voluntad de negociación hay, pero que debe pensar, o sea, que es lo mejor para los profesionales y sobre todo en la situación en la que estamos en una situación complicada también para los pacientes.
Insiste en que es una huelga con intereses políticos, al igual dice que las críticas que a día de hoy sigue recibiendo el hospital Isabel Zendal,
que permite que se puedan hacer derivar pacientes desde otros hospitales y sobre todo que permite que los hospitales que derivan puedan mantener su actividad ordinaria. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que tiene Madrid, es algo que nos da una situación de ventaja con respecto a todas las comunidades y desde luego que no comparto para nada esas críticas de la izquierda, que siempre lo hace con un sentido electoralista como han hecho desde el principio.
El Zendal se adapta a la situación sanitaria precisamente ante la baja incidencia de COVID. El consejero cree que es momento de retirar la mascarilla en el transporte público.
Nosotros en esto mantuvimos una postura desde el mes de octubre a favor de la supresión, ¿no? Porque realmente ya no tenía mucho sentido mantenerlo en el transporte público cuando ya se había eliminado de ocio, se había eliminado de otros puntos donde la concentración era mayor y el tiempo de exposición era mayor.
Sí, defiende el consejero el uso de mascarilla en centros sanitarios y en farmacias como medio de protección a los más vulnerables.
La ministra Carolina Darias sigue sin poner fecha a ese fin de la mascarilla en el transporte.
Ya vamos a seguir la hoja de ruta trazada de mano de las personas expertas. Tenemos una estabilidad muy importante en relación a la situación epidemiológica de nuestro país. La ocupación hospitalaria es, digamos, muy estable también, en torno a un 2-3%, tanto, digamos, hospitalarias como de UCI. Por tanto, una situación muy estable también en cuanto a circulación y, por tanto, vamos a ver cómo evoluciona la situación de China.
Darias ha presentado hoy el balance de trasplantes en España en 2022. Nuestro país sigue a la cabeza de este tipo de intervenciones. El año pasado se realizaron cerca de 5.400. Esto es una media de 15 al día, rozando ya las cifras pre-COVID. Y quédense con este dato. Un donante que permite 3 trasplantes regala 31 años de vida. Si son 6, 56 años, Eva Prat.
España vuelve a acercarse a los máximos históricos que interrumpió la pandemia. Aumentaron los trasplantes de todos los órganos. 188 fueron infantiles, 235 de urgencia cero, es decir, con prioridad absoluta en todo el territorio nacional, y 150 lo fueron a pacientes tan complejos como los renales hiperinmunizados. Las cifras, ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, nos llevan a la excelencia.
En 2022 se ha producido un aumento de un 13% de la actividad de trasplantes de órganos con respecto al año anterior, con la realización de 5.383 procedimientos, lo que supone que cada día en nuestro país se realizan en torno a 15 trasplantes.
También aumentaron en un 15% las personas que donaron sus órganos tras fallecer, a las que se suman 355 donantes vivos. Gracias a ellos, España sigue de líder con la tasa más alta del mundo, 46,3 donantes por millón de población, un número que triplica la media de la Unión Europea. 7 comunidades autónomas superaron con creces incluso el objetivo perseguido de 50 donantes por millón de habitantes. 8 de cada 10 familias dijeron sí a dar los órganos de un ser querido y 49 fueron donantes tras la eutanasia. La directora general de la Organización Nacional de Transplantes, Beatriz Domínguez Gil, resumía en 2 cifras la generosidad de estas personas.
Un donante que permite la realización de 3 trasplantes está regalando 31 años de vida, y si permite la realización de 6 trasplantes hablamos de 56 años de vida. Si los resultados del trasplante no fueran buenos, no tendríamos esa presión en la lista de espera.
Una lista de espera que se mantiene por encima de las 4.700 personas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los residentes en el entorno de la cornisa en el distrito centro de Madrid vuelven a movilizarse para protestar contra el proyecto de reforma de este parque. En verano ya se talaron 29 árboles y temen que otro centenar corra la misma suerte. Desde la Junta de Distrito aseguran que han tomado nota de las peticiones vecinales y que han corregido el proyecto. Ángel García.
Se hacen llamar las Corniseras. Son un grupo de vecinas que se ha movilizado para salvar este parque de un proyecto de reforma que, dicen, se ha hecho a espaldas de los vecinos.
Nos lo encontramos a finales de agosto, comienzos de septiembre. De repente vallaron todo y la respuesta fue la entrada de las máquinas a destajo, tirando árboles que se alegaba que estaban enfermos por la Filomena. Qué casualidad que Filomena ha atacado solo a los árboles que forman una hilera donde van las pistas.
No queremos piedra, queremos más verde y menos piedra.
Nos estamos quedando sin árboles y nuestros hijos van a conocer el arbolado y las praderas a través de las fotos de los libros.
El presidente de la Junta de Centro, José Fernández, asegura, sin embargo, que la reforma solo busca mejorar una de las pocas zonas verdes del distrito.
Hemos atendido casi todas las peticiones vecinales. No es una zona devastada, como se ha dicho, es una zona en obras. La primera fase de la obra finaliza en el primer trimestre del año y cuando finalicen esta primera fase, los vecinos verán que es muy positiva para ellos, como una zona estancial que se la merecen en un distrito como Centro con pocas zonas verdes.
Con los cambios introducidos ahora, se mantiene el huerto vecinal, se ampliará la zona infantil, no se ejecutará el proyectado escenario, se llegará al máximo posible de zona de pradera en función de la capacidad legal de riego y de las dos zonas de líneas de bancos corridos, solo se ejecutará una. Además, el ayuntamiento dice que se plantarán más árboles.
Son las 2:30 de la tarde. El defensor del pueblo se ha dirigido a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona para que pongan todos los medios y que los derechos de los vecinos al descanso sean compatibles con el de los hosteleros al uso de sus terrazas. Desde la oficina que dirige Ángel Gabilondo afirman que, a pesar de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas en ambas capitales, todavía siguen recibiendo muchas quejas de vecinos y de colectivos vecinales. Y en otro orden de cosas, Madrid cierra la Capitalidad Mundial del Deporte 2022 y lo hace con buen sabor de boca, mirando ya a los retos de los próximos meses, Pedro Lorente.
Madrid quiere seguir siendo un referente deportivo a nivel internacional, apostando sobre todo por el deporte base y el femenino. No es para menos con la agenda de este 2023. Escuchamos a Sofía Miranda, delegada de deportes en el Ayuntamiento.
Vamos a tener el Mundial Sub-19 baloncesto femenino, vamos a tener el Mundial de hockey sobre hielo, también aquí en Madrid, vamos a tener el Europeo de triatlón, que además ya es y ya puntúa para los Juegos Olímpicos de París, y además, como gran novedad, también entramos en el circuito mundial de bádminton.
También ha anunciado la modernización de escuelas y centros deportivos municipales.
En febrero-marzo comenzarán las obras del Parque de Deportes Urbanos en Villaverde. También vamos a hacer una obra que es la adecuación del BMX de Arganzuela. También tenemos una obra que es la adecuación de la IDB de Avenida de los Poblados, que está en Carabanchel. Es una zona en riesgo de exclusión y ahí queremos hacer, junto con el distrito, un programa de inclusión.
Y ojo con reservar en centros municipales y no acudir a la clase.
Entonces vamos a empezar a penalizar a aquella gente que hace una reserva de clase y no acude a la clase, porque en realidad está quitando la clase a otra persona.
Otra de las novedades es el aterrizaje de la Liga de Fútbol Americano en Madrid. Los jugadores de los Chicago Bears participarán el 2 de febrero en un campus, en el campo de las Leonas. Y en cuanto a las Olimpiadas, la delegada afirma que es un camino largo. Todavía queda mucho para presentar candidatura. Después de 3 derrotas, si se presentan, es para ganarla sí o sí.
Los niños al poder. La Asamblea de Madrid ha celebrado esta mañana un pleno en el que más de un centenar de escolares de la región, convocados por aldeas infantiles, han podido ejercer de diputados por un día y han debatido y decidido sobre las cosas que les preocupan. Cámara de Vallecas, José Frutos. ¿Ha sido difícil para estos diputados consensuar sus propuestas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no? Los escolares de primaria han dado toda una lección a los diputados de cómo detectar problemas que les afectan y solucionarlos con acuerdos de obligado cumplimiento. Por ejemplo, acabar con la discriminación de género.
En el patio, excepto raras ocasiones, no jugamos juntos. Los chicos prefieren juegos de equipo con balón.
Tajante la propuesta aprobada en contra del acoso escolar.
Nos comprometemos a denunciar si conocemos un caso de acoso que humille u ofenda a una persona.
Mucho ojo al acuerdo sobre la tercera edad.
Nos comprometemos a dedicarlos al menos una visita a la semana a nuestros abuelos.
Tengo muchos abuelos en el cielo y no he podido disfrutar mucho tiempo con ellos, entonces me ha gustado mucho y lo voy a hacer.
E incluso hay resoluciones que conllevan cierto esfuerzo físico.
Limpiar periódicamente a través de patrullas vecinales,
las zonas comunes del pueblo.
La Asamblea ha tomado nota de este estilo parlamentario. Eugenia Carballedo, presidenta de la Cámara.
Bueno, es que esto es un regalo. O sea, este es uno de los días especiales de la Asamblea de Madrid.
Y resalta el grado de compromiso de estos niños.
Del que habría que aprender. 2:33. Inquietud entre los vecinos de Sevilla la Nueva por una oleada de robos que se vienen repitiendo desde que comenzó el mes de enero. En los últimos días, los ladrones han entrado en varios chalets, sin importarles incluso que sus moradores estuvieran dentro. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales en ningún caso. Julio César Cobos.
Los vecinos de Sevilla la Nueva tienen miedo. Solo en lo que va de mes de enero, hasta 8 chalets de la zona han sufrido robos. En una de las viviendas, los ladrones entraron mientras la familia estaba en su interior. Los delincuentes actúan de modo similar en todos los casos. Entran por el balcón o la ventana y registran las casas buscando dinero y joyas. Vanessa Ortega supo del robo por su hijo.
En la habitación, en pocos minutos, cogen pues dinero efectivo, cogen joyas y acceden a una caja fuerte que tenemos guardada. La arrancan y la tiran por la ventana cuando oyen a mi hijo.
Según la grabación de las cámaras de seguridad, el hijo descubrió cómo los ladrones se escaparon por la ventana y se deshicieron de la caja fuerte. Todo lo hicieron en 30 minutos. Llevaban pasamontañas para ocultar su identidad y portaban guantes para no dejar rastro de huellas. Los cacos actuaron con total impunidad, sin reparar que la familia estaba en la vivienda. Alejandra se alegra de que su padre no se enteró de la presencia de estos ladrones.
Viendo que no tienen ningún tipo de miedo a que haya nadie dentro, ni nada, pues me alegro de que no hayan salido, porque no sé qué hubieran hecho ni cómo hubieran reaccionado.
Robaron en vísperas el Día de Reyes y se aprovecharon que la policía local esos días estaba ocupada en los operativos de la cabalgata de Reyes.
También hay cierta preocupación entre los vecinos de algunas urbanizaciones de Boadilla del Monte. ¿Por qué, María Martínez de Mora?
Guardia Civil confirma la denuncia de un robo el pasado 12 de enero en Parque de Boadilla, pero no especifica que se produjera a punta de pistola, como denuncia el mensaje de WhatsApp que circula entre los residentes de la localidad. Fuentes de la Benemérita han señalado a Onda Madrid que dos personas intimidaron a un señor en la citada fecha, se lo llevan a un descampado, le agreden y le obligaron a que les llevase a su casa. En la vivienda estaba la mujer del asaltado y su hija. Ahí se produce el robo. Las fuentes no detallan de qué tipo ni de qué valor. El mensaje que circula entre los residentes es el siguiente.
Pues es una banda que está operando por esta zona, que lo que hacen es cogerte por la calle, pues si estás paseando al perro o estás dando un paseo o haciendo footing, te cogen por la calle. Y entonces, claro, ya una vez pues te ponen una pistola, pues ya claro, les llevas a casa, te abren y tal.
Como respuesta, el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, pide prudencia y discreción, apunta a que la investigación se está realizando y que sigue abierta. Eso sí, descarta que se trate de una banda y que actúe a punta de pistola.
San Sebastián de los Reyes va a celebrar esta tarde el pregón de fiestas más polémico que se recuerda en la localidad. Lo va a pronunciar el torero Ortega Cano y justo después se va a inaugurar una sala en el Museo Municipal dedicada a su vida y su trayectoria. Patricia Cristóbal.
Si mañana es la fiesta grande de San Sebastián de los Reyes en honor al Cristo de los Remedios, una fiesta que llega rodeada de polémica por el marcado tono taurino de su programación, algo frecuente en esta localidad conocida internacionalmente por sus encierros, pero sobre todo porque el torero José Ortega Cano será quien dé el pregón esta tarde y justo después va a inaugurar una sala en el Museo Municipal que se ha dedicado a su persona y carrera. Podemos e Izquierda Independiente denuncian este homenaje. Juan Torres y Juan Angulo son sus portavoces.
Una sociedad civilizada no puede ensalzar a personas que con sus actos han provocado daño a otras personas.
Que va a tener además el honor de dar el pregón en nuestras fiestas de enero.
Además, la Asociación Antitaurino Sanse han entregado más de 50.000 firmas contra este homenaje a Ortega Cano, que además ha costado miles de euros al ayuntamiento.
Hayan destinado más de 70.000 euros de dinero público a la creación de este museo y haciendo oídos sordos a las numerosas quejas vecinales.
El vicealcalde y concejal de festejos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, defiende que se haya elegido a Ortega Cano como protagonista por el carácter taurino del pueblo.
Son señor Reyes, muy tío. Muy taurino. Y José Ortega Cano es el matador de toros más importante que tiene este municipio.
Y dice que los vecinos que no estén de acuerdo deben respetarlo.
Esa gente tiene que aceptar las tradiciones del municipio.
Por cierto, entre los planes del programa para este fin de semana destacan dos capeas solidarias y una trashumancia.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:39, cumbre hispano-francesa en Barcelona. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han apadrinado la firma de un tratado de amistad entre España y Francia que no existía hasta ahora. Con él, ambos países quieren reforzar la estrecha relación bilateral que mantienen en diversos ámbitos. A esta hora, Noelia Ontoria, estamos pendientes de la comparecencia de ambos mandatarios. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque las reuniones han terminado, pero todavía no se ha producido la rueda de prensa para explicar que desde hoy España y Francia son más que socios y vecinos, son amigos al más alto nivel y así va a quedar reflejado en el Tratado de Barcelona. Es un paso hacia una relación de máximo nivel, como decíamos, que nuestro país solo había suscrito hasta ahora con Portugal y que Francia, por su parte, había firmado con Italia y Alemania. Y esa amistad va a llevar a que, por ejemplo, un miembro del gobierno de cada país se ha invitado al Consejo de Ministros del otro al menos una vez cada 3 meses y por rotación, pero además servirá para agilizar la resolución del cierre de los pasos fronterizos y también de las interconexiones energéticas. Fuera del tratado en sí, el gobierno español ha aprovechado la cumbre para acercar posiciones con el Ejecutivo francés para impulsar un cambio en el mercado eléctrico europeo y su apoyo a mantener la excepción ibérica también y por petición del Ejecutivo catalán que esta lengua pueda ser oficial en las instituciones europeas. La cumbre tiene una especial relevancia para las comunidades fronterizas, también para el País Vasco y el Lendakari Íñigo Urkullu también ha pedido culminar el eje ferroviario Burdeos-Vitoria. En breve van a comenzar esas ruedas de prensa en cuanto empiecen, las podremos explicar aquí en directo.
Pero una cita, Noelia, que ha estado marcada sin duda por las protestas del independentismo catalán. Hemos visto incluso abucheos al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y el presidente Pere Aragonès finalmente solo ha asistido al saludo protocolario a Sánchez y Macron y después se ha marchado, recordando que el procés sigue vivo en contra del discurso de Moncloa.
Sí, Aragonés ha aprovechado el minuto que ha tenido para hablar con el presidente del gobierno para trasladarle que el proceso independentista no ha terminado. Después, ante la mirada de Pedro Sánchez, también le ha dicho al dirigente francés, Emmanuel Macron, que Cataluña quiere ser un socio europeo, un socio al mismo nivel que España y que Francia. Y después se ha marchado, ha abandonado la montaña de Montjuïc antes de la interpretación de los himnos oficiales y los honores militares. Lo justificaba Aragonés para no legitimar la presencia del ejército español ni avalar tampoco la supuesta esta normalidad que intentava trasladar el govern espanyol.
Aquesta cimera d'avui, per part del govern espanyol, ha volgut simbolitzar una normalitat que no existeix. No donarem carta de validesa a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya, doncs reconeixent-lo com un exèrcit propi.
Mientras Aragonés trasladaba sus reivindicaciones fuera, unos 6.500 ciudadanos independentistas, según la Guardia Urbana, 30.000 según los organizadores, trataban de dejar claro al Ejecutivo Central que el proceso no se ha acabado y aunque la convocatoria unía a Junts, a Esquerra y a la CUP, no todos estaban de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno y el dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, se llevaba este sonoro abucheo con gritos de butifle y traidor. En Moncloa han ignorado estas protestas y daban por buena como un gesto de normalidad la presencia de Aragonés en el recibimiento de Emmanuel Macron, aunque no se haya quedado a escuchar los himnos. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Celebrar también la normalidad institucional en Cataluña. Evidentemente, el Gobierno de España ha dado participación al presidente de la Generalitat y felicitar y celebrar que efectivamente así se ha desarrollado. Y el derecho de manifestación es un derecho constitucional. Por tanto, todo lo que esté en el marco de la Constitución, pues hay que respetarlo.
Una segunda protesta, esta de los CDR contra la cumbre, ha terminado con momentos de tensión cuando los Mossos de Escuadra han golpeado a los manifestantes.
Gracias, Noelia. Estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez y de Emmanuel Macron, pero seguimos contándoles más cosas. Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reciente modificación del Código Penal. Santiago Abascal ha anunciado además que pedirán la recusación de varios magistrados del órgano de garantías.
porque esta reforma legal implica un indulto encubierto y un indulto, además, de carácter masivo, un indulto general. Ambas cosas están expresamente prohibidas en la Constitución.
La magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, se apartará finalmente de los recursos que afectan a la ley y al decreto ley que evita la aplicación del 25% del castellano en Cataluña. Avaló ambas normas cuando formaba parte de un organismo asesor de la Generalitat de Cataluña. La jueza ya se lo ha comunicado al presidente del tribunal, a Cándido Conde Pumpido, Lupi Ortiz.
Se aparta la ex asesora de Moncloa porque fue vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat. Este organismo avaló el decreto del gobierno catalán para sortear la aplicación de la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Laura Díez, por tanto, no va a participar en la primera deliberación sobre este asunto que abordará el Pleno del Constitucional y tampoco hará la ponencia que le había correspondido a ella misma por el recurso que presentaron Partido Popular y Ciudadanos contra esa ley del 25%. Díez se lo ha comunicado ya al presidente del órgano de garantías, a Cándido Conde Pumpido. En cualquier caso, su abstención no afecta a la mayoría del tribunal, que va a seguir siendo progresista, con 6 magistrados frente a 4 conservadores.
La Junta de Castilla y León, y cambiamos de asunto, rechaza el requerimiento del Gobierno central sobre el polémico protocolo antiaborto que Vox quiere aplicar en esa comunidad autónoma. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha celebrado su primera reunión tras la controversia que desencadenaron las palabras del vicepresidente Juan García Gallardo, que hoy, por cierto, no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, como ocurrió la semana pasada. Solo lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, que tras negar que se haya aprobado el protocolo Provida, insistía en que su gobierno impulsara una mejora de prestaciones para que se ofrezca más información a las embarazadas y ayudarlas en su toma de decisiones.
Nuestra idea es mejorar las prestaciones y, por tanto, mejorar los medios de los que disponen los profesionales para la toma de las decisiones en orden a mejorar esas prestaciones sanitarias hacia las mujeres embarazadas. El papel de la mujer embarazada es fundamental porque tiene capacidad de toma de decisiones, pero también lo es el profesional sanitario, que es el que tiene el conocimiento científico sobre la materia y el que actúa sobre cada uno de los casos clínicos.
Desde Moncloa, la ministra portavoz Isabel Rodríguez contesta a la Junta recordando que los requerimientos no se inadmiten.
Desde el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir. Se puede contestar o no contestar. Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y por tanto respondan e incluso aclaren, porque todavía en el día de hoy he escuchado distintas versiones.
Sigue el enfrentamiento, la crisis entre los dos socios de gobierno en la Junta, PP y Vox. El presidente de estos últimos, Santiago Abascal, ha intentado calmar hoy los ánimos, subrayando que harán todo lo posible por mantener esa coalición.
Hay mucha gente interesada en que se rompa el gobierno de Castilla y León y en que el acuerdo entre PP y Vox sea imposible. Y entre esa gente no estamos nosotros. Es un gobierno que está atravesando dificultades y que no tengo ninguna duda que atravesará más dificultades porque no es un gobierno monocolor, no es un gobierno de un solo partido, es un gobierno de 2 partidos. Algunos no están acostumbrados a gobernar en coalición y van a tener que aprender poco a poco. Nosotros vamos a ser comprensivos, pero exigentes, y no me voy a poner en ninguna hipótesis de ruptura.
Madrid se prepara para celebrar mañana su gran día en Fitur. El sector del turismo busca consolidar la recuperación que está viviendo tras el impacto de la pandemia y lo hace apostando por la especialización. ¿Cómo, Jesús Clemente?
Buenas tardes, Elia. Segunda jornada de Fitur, más multitudinaria si cabe que la de ayer, y con numerosos profesionales del turismo especializado. Por ejemplo, el turismo azul, cruceros. En España, años luz de otros países, pero también una tendencia creciente. Lilia Núñez, dominicanatours.com.
Todavía en España nos falta, pero sí es verdad que está cogiendo un auge bastante fuerte, pero todavía los españoles prefieren un avión que le lleve a un hotel, tirarse la bartola, mucho cocoloco, mucho roncito y a bailar mucho.
Lilian, CEO de su empresa, ejemplo del Women Tourism o el papel femenino en la industria, otro colectivo, el LGTBI+, presente en Tel Aviv junto al clásico playero y combinado con el religioso y cultural de Jerusalén. Dolores Pérez, Israel.
Estas fantásticas playas que para los españoles puede ser una experiencia de acercamiento hacia el israelí que está deseando charlar e intercambiar con en español. Y también bueno, es una ciudad open friendly. Estás viendo tanto el muro occidental como puedes ver la iglesia la iglesia del Santo Sepulcro, o ves el Domo de la Roca, la explanada del templo, ¿vale? Que realmente, o el Monte de los Olivos.
El turismo sostenible, aerolíneas que cuidan de bosques, destinos que nacieron sostenibles y que no importan materiales contaminantes. Miguel da Costa, Air Canadá. Rodrigo Espondal, Los Cabos, México.
Tenemos un programa de sostenibilidad para nuestro staff, para nuestros empleados, que lo que tratamos de hacer es reducir esas emisiones de CO2 y convertirlas en árboles. Es decir, nos dedicamos a plantar árboles en bosques de Canadá.
No hay ningún edificio mayor de 5 pisos. Se han cuidado las densidades y obviamente con el mar de Cortés, que contiene el 30% de las especies marinas, tenemos que cuidarlo. Hay una restricción en donde la iniciativa privada trabaja para contener los plásticos, para que ni siquiera lleguen elementos.
En Los Cabos, turismo inclusivo también con playas accesibles. Terminamos en España, con municipios apostando, convertidos en plató para atraer turismo y el turismo gastronómico de Córdoba a ritmo de flamenco. Eduardo Sánchez, San Josep de Ibiza, Pedro Pablo Fernández, Córdoba.
San Josep, un municipio de cine, y qué mejor reclamo cuando tenemos el mejor plató de toda la isla.
Remezclando, intercalando, para que se tenga una experiencia sensorial y de conocimiento de lo que es Córdoba.
Un vino, un palo de flamenco. El vino para mí, Elia. El flamenco y el arte os lo dejo a vosotros.
Despacito, de esta manera, se canta por sevillana, despacito, de esta manera.
Nos quedamos con el flamenco, pero también con la copita de vino. Jesús, 2:50 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con nuestros minutos culturales. Isabel García Regadera, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la Comunidad de Madrid va a promocionar la Galería de las Colecciones Reales en mercados turísticos nacionales e internacionales. Con esa finalidad, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, han firmado hoy, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, un protocolo de actuaciones conjuntas. Escuchamos a Marta Rivera de la Cruz.
Dejar muy claro que la Galería de Colecciones Reales es también una oportunidad para que Madrid abra un nuevo eje cultural, que es como decir un nuevo eje turístico. Tenemos ese eje maravilloso, ese paisaje Veladruz, Prado, Recoletos, pero aquí llega otro eje que llega hasta el Palacio Real, que baja el Palacio Real, que llega a la Galería de Colecciones Reales, pero que antes tiene atrás el Teatro Real, tiene el Jardín del Sabatini, tiene el Monasterio de las Escalzas Reales, el Monasterio de la Encarnación, o sea, una serie de piezas que van a permitir crear un eje para ponerlas en valor.
Subimos el telón. Hoy se estrena en el Teatro La Abadía, Decadencia, de Steven Berkoff, con adaptación de Benjamín Prado y bajo la dirección de Pedro Casablanc.
Es una comedia muy sátira y muy satírica, quiero decir, y muy sarcástica y con mucha mala leche.
Pedro Casablanc comparte también protagonismo sobre las tablas con Maru Valdivieso y dan vida a unos protagonistas sin principios y sin límites.
¿Me ayudas a elegir mi vestido? No sé bien qué ponerme.
Esto es el fin, mi amor. El juego ha terminado.
Una obra que ve lo que nuestras sociedades ocultan de puertas para adentro y también las enfermedades morales que padecemos.
La decadencia de la sociedad es eso, ¿no? Es la falta de tolerancia, la falta de empatía con el otro y la avaricia, ¿no? De alguna manera.
Decadencia en la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía hasta el 5 de febrero. El Teatro Fernán Gómez estrena la adaptación de la novela Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, que recoge la experiencia docente de la escritora cercana a la institución libre de enseñanza. Historia de una maestra estará en la sala Jardiel Poncela hasta el 5 de febrero, bajo la dirección de Gemma Miralles, en una adaptación realizada y también interpretada por Paula Llorens.
Gabriela López Pardo. ¡Maestra! Nunca han oído estos niños una explicación sobre el lugar que ocupa la Tierra en el universo. Europa en la Tierra.
El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque ofrece desde hoy jueves y hasta el próximo sábado el estreno en España de ¿Quién mató a mi padre?, dirigida por Thomas Ostermeyer e interpretada por el autor del texto, Édouard Luis.
Si on considère la politique...
En la obra se apuesta por entender las fuerzas sociopolíticas que moldean y transforman la vida de individuos desestimados por la sociedad como si no importaran. También es un retrato indignado en el que se mezclan la ira y la ternura y donde Édouard Louis explora las contradicciones privadas de un hombre roto. En cuanto a música, Teatros del Canal continúa con el ciclo de conciertos de música electrónica y pop, Canal Electropop, en la Sala de Cristal, con la actuación mañana viernes del grupo madrileño Rayo, formado por Agata Ahora, Tabata Pardo y María Frigo. Otro artista que ya tiene todo preparado para actuar mañana en Madrid es Ángel Stanich. Su voluntad. Stanich vuelve a la Riviera con su banda y, recurriendo a Amanece que no es poco, propone para mañana un concierto comunal y turgente. Y vamos a cerrar estos apuntes culturales con un grupo para el que tendremos todavía que esperar más de un año para ver en directo, pero ojo, que ya podemos darnos prisa para comprar las entradas. Metallica ofrecerá dos conciertos en Madrid en julio de 2024. Serán los días 12 y 14 en el Wanda Metropolitano. Insisto, julio de 2024. Y esta mañana, a las 10 en punto, se ponían a la venta las entradas. Hora y media más tarde ya era el evento más vendido en algunas webs de venta oficial de entradas. Así que lo dicho, hay que ir reservando, aunque sean en julio de 2024, las entradas para estos conciertos de Metallica.
Últimos minutos de este informativo que vamos a aprovechar, como siempre, para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y empezamos por información de servicio público. Atención a los conductores, porque mañana se cortará totalmente la carretera M607, la de Colmenar.
Desde las 11 de la noche y durante casi 24 horas por los trabajos de sustitución de la pasarela peatonal del Hospital Ramón y Cajal. Las obras afectarán también a dos paradas de autobuses. El alcalde Martínez Almeida asegura que los accesos al centro sanitario están garantizados.
Está garantizado el acceso peatonal al Hospital Ramón y Cajal, pero también está garantizado el acceso al Hospital Ramón y Cajal, en este caso mediante el transporte público, metro cercanías, si no me equivoco, llegan, pero también para ambulancias y el transporte público, en este caso colectivo, de autobuses.
El Ayuntamiento de Madrid y Comunidad firman un acuerdo de colaboración para el comedor social de la calle Canarias de la capital.
Para facilitar comidas a 450 personas vulnerables de la región que serán derivadas por el Ayuntamiento a la comunidad, la presidenta ha anunciado un refuerzo de plazas en los comedores sociales del Gobierno regional.
Vamos a incrementar un 12% la capacidad de los cuatro comedores hasta las 1.216 plazas mediante la flexibilización de los horarios. Frente A necesidades tan acuciantes como la falta de comida, Madrid no puede ponerse nunca de perfil.
La eliminación de las mascarillas en el transporte público cada vez más cerca.
La ministra Carolina Darias dice que será pronto y pide un poco más de paciencia.
Vamos a seguir la hoja de ruta trazada. Tenemos una actividad, una estabilidad muy importante en relación a la situación epidemiológica en nuestro país y por tanto vamos a ver cómo evoluciona la situación de China.
Encierro de médicos de la atención primaria.
Convocado por el sindicato AMITS en la sede de la Asociación de Vecinos de Manoteras para concienciar de la huelga que se está llevando a cabo. La consejería cifra el seguimiento hoy en un 5,41%. Escuchamos a un médico y al consejero Enrique Ruiz Escudero.
A mí todo lo que sea hacer medidas para que esto siga adelante, pues me parece fenomenal. Me parece loable y me parece justo.
El sindicato debe pensar y qué voluntad de negociación hay, pero que debe pensar, o sea, qué es lo mejor para los profesionales y sobre todo en la situación en la que estamos en una situación complicada también para los pacientes.
El precio de los carburantes vuelve a subir esta semana.
Lo hace ligeramente, ya pagamos unos 25 céntimos más por litro que a finales del año pasado. Y lo que ha bajado, no sé si se habrán dado cuenta, es el precio de los plátanos, un 38% menos desde agosto. La razón.
Empezó con el volcán, pues de ahí empezó a subir. Vamos, la mayoría sabía, oye, ¿cómo ha subido el plátano? Y digo, pues ya sabemos que por el volcán y tal, pues ha subido bastante. Y ya se ha mantenido tal, hasta que bajó, vamos, casi de pico, ¿eh?
Terminamos, estamos muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez y de Emmanuel Macron, que está a punto de comenzar, se lo contarán ya nuestros compañeros en el boletín de las 4. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.